Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Comienza la mañana de agricultura este jueves 9 de julio con una temperatura bastante agradable aquí en la capital, 11 grados. Vamos a proyectar una máxima de 19 para esta jornada donde algo, escasas gotitas de agua pueden caer acá en la capital. Distinto el escenario, por supuesto, que se está viviendo en el sur, donde, bueno, hay muchas complicaciones, particularmente en la zona de Corral, en los ríos, en la Araucanía, en los lagos. Intensas precipitaciones por sobre la norma, por sobre lo habitual, más de 300 milímetros solo caídos en Corral, y lo que ha activado el que todavía estén con alerta amarilla en esa zona. El sistema frontal y este río atmosférico se ha ido moviendo hacia el norte, dejando precipitaciones también en Concepción, las que se van a mantener hoy día un poquito más débiles, pero ya mañana vuelven con harta intensidad y con harto viento también. Bueno, lo mismo en Temuco, donde las precipitaciones al menos se van a mantener durante esta jornada. Vamos a abrir la página de los temas aquí en la mañana de agricultura este día jueves, con muchas noticias. Más adelante vamos a estar hablando sobre el acuerdo al que llegó el PPD y el gobierno para destrabar también uno de los aspectos de la mega reforma que se está debatiendo en el Parlamento, particularmente el aspecto de la invariabilidad tributaria. El PPD se descolgó de la postura que había tenido mayoritariamente la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional por este aspecto en el debate y de votar, y de anunciar al menos que van a votar en contra en otros artículos también del proyecto de reconstrucción nacional. El PPD sorprende, da un paso adelante. Muy valiente lo que hace el PPD, al menos los senadores, y vamos a estar abordándolo más adelante también. Por ahora queremos meternos también en la que es una verdadera crisis, y lo vienen advirtiendo muchos expertos hace un tiempo. La crisis del empleo, estamos con dígitos preocupantes, llevamos ¿cuántos meses? Ya 40 meses aproximadamente, con dígitos de desempleo por sobre los 8%, y estamos llegando ya a un 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo 2026. La preocupación está puesta en las mujeres, en los jóvenes, y también en algo bien importante, el empleo informal, que sigue superando el 20% también bajo esas características. Empleo informal, sin cotizaciones, sin seguridad social, lo que abre también una responsabilidad y un desafío importante para el Estado. Lucas Palacios, exministro de Economía, ustedes lo recordarán, y rector de INACAP, está con nosotros para hablar sobre este tema. El desempleo juvenil inquieta particularmente sobre la respuesta que también están dando las instituciones de educación superior. Lucas, te vemos ya en streaming, así que te saludamos de inmediato. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Cristina? Aquí muy bien, muchas gracias.
¿Estás con micrófono o no? No.
No, estoy sin micrófono. ¿No se escucha?
Sí, se escucha. Ahí sí, los chicos de audio me dicen que está ok. Vamos. Partamos, Lucas, por esta radiografía, ¿no?, que estábamos haciendo del desempleo. No solamente las mujeres preocupan, sino que también los jóvenes, las posibilidades, además de recambio o reconversión laboral, también se están haciendo bastante complejas. Esa ya es una derivada incluso de las cifras. Pero ustedes, como centro de formación técnica, ¿no?, y que están pendientes también de lo que requiere el mercado, ¿cómo estamos adaptándonos finalmente a eso, como economía, como sociedad, a estas nuevas necesidades que quizás también tiene precisamente la economía nacional y el mercado?
Bueno, en primer lugar, estamos naturalizando estas cifras de desempleo hace ya varios años. Ahora estamos en un 9,4%, pero eso significa que hay 981.315 personas que están cesantes buscando trabajo por primera vez, digamos, que el mercado laboral no les está dando una solución. Pero eso hay que sumar a aquellos que ya no están activos buscando trabajo, Y si sumamos ambas cifras, es decir, el desempleo combinado, llegamos a 1.942.000 personas que no están encontrando un trabajo. ¿Ah? Esto es sin considerar que un porcentaje creciente de aquellos que tienen empleo lo hacen en el sector informal. Y este desempleo no se distribuye de manera homogénea, sino que afecta mucho más fuerte a los sectores de más bajos ingresos, al primer quintil de ingresos que tiene más de un 20%, como tú lo dijiste también a las mujeres, ¿cierto? Que las está afectando muy fuertemente, tienen un 10,5, son casi 470.000 mujeres que están desempleadas, pero con una tasa de desempleo combinado de más de 1.100.000 mujeres.
Demasiado.
Y a los jóvenes, entre 15 y 24 años, tenemos a 310.000 jóvenes que están buscando trabajo, pero que no lo encuentran. Y entonces, cuando existe mucho desempleo, Cristina, las exigencias para la contratación empiezan a aumentar. ¿Y qué es lo primero que se aumenta? La exigencia de una experiencia previa, que justamente los jóvenes no tienen, y entonces caen en el círculo vicioso, que es muy complejo de resolver, sobre todo viendo que las titulaciones al año de la educación superior están alcanzando casi los 250.000 personas. Entonces, estamos frente a una crisis que es muy profunda.
Una crisis profunda porque finalmente el mercado no está absorbiendo la cantidad de profesionales que están saliendo. Y hay muchos profesionales con el título bajo el brazo que están golpeando puertas y no están encontrando trabajo. Por eso la pregunta es súper pertinente también, Lucas, respecto de si estamos formando los profesionales que nuestra economía necesita.
Sí, yo diría que hay dos cosas. En primer lugar, ya no estamos hablando de pobreza en Chile, Cristina, y resulta que hay 3,4 millones de pobres en el país. Y esto, entonces, este desempleo que probablemente se va a profundizar en los próximos meses de invierno, va a aumentar esa cifra. Y además el desempleo no es solo un problema económico, sino que también estamos frente a una crisis de dignidad, porque estas personas no se están sintiendo parte de la sociedad. Entonces el problema es bastante más amplio y efectivamente muchas personas se preparan para después poder transformar su ruta formativa en una trayectoria laboral y no encuentran ese camino, y muchas veces en la educación superior hemos visto que las instituciones no se preocupan de formar para el empleo, sino que se preocupan de dictar clases para poder llenar sus matrículas, para no enfrentar un problema económico a la propia institución. Pero eso no es suficiente. La educación superior se debe a trayectorias que puedan complementarse laboralmente hacia el futuro.
Desde esa perspectiva, Lucas, hay un debate también planteado sobre la duración de las carreras. ¿Será pertinente llevar ese debate, no sé si a largo plazo, sino que en el mediano plazo, por lo mismo, por la capacidad del mercado de absorber a esos nuevos profesionales, que muchas veces también vienen con competencias que se quedan cortas también para la necesidad del mercado?
Sin ninguna duda, estamos en Chile demorándonos mucho. La duración de las carreras es muy larga. Fíjate que las carreras universitarias duran 6,45 años en promedio. Y las carreras técnicas, que técnicas profesionales, vamos a juntar las de 2 años y las de 4 años, están durando en promedio 4 años, que también es mucho. Entonces acá debemos enfrentar esto desde dos puntos de vista. En primer lugar, fortalecer y articularse mejor la educación superior con la educación previa, que es la educación secundaria, y esta con la primaria y así sucesivamente. Esto es un continuo que tiene que tener un alto nivel de calidad para que así las personas que salen del liceo o del colegio en cuarto medio vengan suficientemente preparados para poder insertarse de buena forma en la educación superior.
Claro, porque, perdóname que te interrumpa, ahí lo que dicen muchos rectores también es que dedican muchos semestres incluso, un año, 2 años, a nivelar a los estudiantes.
Efectivamente, existe una nivelación que es muy costosa, tiene que ser personalizada y que afecta más fuertemente a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales porque son no selectivos. No existe una prueba como la PAES que digamos, filtre por conocimientos a los estudiantes. Pero también eso por un lado. Y por otro lado, en Chile hace muchos años, desde el año 1993, que no hemos abordado el tema de los títulos y grados. Entonces, en las carreras universitarias, por ejemplo, Tenemos la licenciatura, que es el equivalente a lo que se ve internacionalmente, y luego en la titulación nos demoramos un año más en titular. Y muchas veces esas materias son lo que vemos a nivel internacional, son programas o materias o asignaturas que se dictan en magíster. Entonces estamos alargando excesivamente las carreras y con eso dificultamos la rápida inserción laboral y encarecemos toda la formación que debiese ser hasta la licenciatura y después poder evidentemente complementarlo con magíster o con formación futura. Tenemos que acostumbrarnos además, Cristina, que estamos frente a un cambio no solo demográfico, sino que tecnológico muy acelerado y esto exige un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Exactamente, como ir complementando y además también siendo resiliente a los cambios de la economía, de las necesidades también del mercado, insisto también en el punto. Me gustaría llevarte, Lucas, estamos con Lucas Palacio, rector de INACAP, pero también exministro de Economía. Me gustaría llevarte a las propuestas también de esta comisión, de esta mesa del economista Bravo, que hace rato viene hablando de esta emergencia del empleo. Hay un diagnóstico como generalizado respecto de que las modificaciones que se hicieron bajo la administración Boric de una u otra manera terminaron también dificultando la nueva contratación, las 40 horas, la reforma tributaria, también el aumento del sueldo mínimo. Eso terminó encareciendo la contratación. Hay un diagnóstico bien consensuado sobre ese aspecto. Ahora, las propuestas, ¿qué te parecen? Uno, ¿y cuál es la urgencia de esas propuestas? ¿Cuáles de ellas deberían ser quizás las que deberíamos estar aplicando ya en nuestra economía?
Mira, hay dos elementos fundamentales de exigirle demasiado al empleo. En primer lugar, se encarece el empleo, por lo tanto, se encarece la contratación y eso tiene un efecto en el desempleo, ¿cierto? Es algo evidente y existe un acuerdo transversal en esa materia. Y en segundo lugar, mejora la posición de las empresas más grandes, que han ido concentrándose y el mercado ha ido concentrándose en todas las industrias, justamente por este motivo. Porque son las empresas más grandes las que pueden absorber en mayor medida todas estas exigencias al empleo. Entonces vemos que las pymes representan cada vez un sector más pequeño de la economía y en forma paralela aumenta la informalidad. Entonces todo eso es malo porque precariza a nuestra economía y precariza el empleo en general. Y respecto de las medidas, a mí me parece muy importante avanzar en la flexibilidad, que por ejemplo permita que jóvenes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿ah? Fortalecer el estatuto al empleo joven, por ejemplo, fortalecer y mejorar para ampliar el ámbito, el espectro del subsidio al empleo joven. A mí me parece que todo eso es muy importante y evidentemente hay que avanzar en una mayor corresponsabilidad en los cuidados para facilitar que la mujer pueda trabajar con mayor libertad y desde ese punto de vista avanzar en una buena política financiada de cuidados de Sala Cuna, creo que es muy importante.
Sí, y eso ha estado avanzando. De hecho, avanzó ayer en Sala Cuna en el Senado. Entiendo que hoy día se va nuevamente a comisión y donde debería ya comenzar a destrabarse este proyecto que incluso se discutió en el gobierno de Sebastián Piñera. Ha habido mucha relevancia sobre una discusión que propone la Comisión Bravo que enfrenta, a ver, una de las mayores disyuntivas, que es las 40 horas laborales, de las cuales todavía no estamos en plena vigencia, estamos en 42. En 2028 van a estar vigentes las 40 horas ya en rigor. Pero se plantea también esta flexibilidad que tú mencionas, Lucas, sobre las 52 horas laborales a la semana, que tiene que ver también con la necesidad productiva. A ver, el mejor ejemplo quizás es la minería, que tiene una estructura de funcionamiento laboral muy distinta a la que podría aplicarse quizás en una oficina acá en Santiago. ¿Cómo ves esa propuesta? Porque hay incluso una discusión que se ridiculiza quizás en internet, en las redes sociales, de que de 40 horas se quiere pasar a 52, y tiene que ver básicamente con la flexibilidad.
Sí, yo seguiría el camino que han seguido países más desarrollados que han ido incorporando mayores niveles de flexibilidad y eso se adapta tanto a las empresas, a las necesidades de las empresas, como a las necesidades de los trabajadores. Y en particular a las personas que tienen cuidados o que necesitan esa flexibilidad para poder complementar su vida. Y los aportes que se han hecho son, digamos, en el margen. Y sin embargo, Cristina, yo creo que acá hay un tema fundamental. Para aumentar el empleo se necesita necesidad de empleo. Y para que se genere necesidad de empleo, necesitamos inversión necesariamente. Porque podemos hacer todos estos cambios y vamos a mejorar el empleo en el margen. Pero si realmente queremos hacer un cambio significativo de empleo, entonces lo que necesitamos es que se facilite rápidamente la inversión. Y es algo que se está intentando empujar. Y voy a dar un ejemplo. En el registro solamente de Invest Chile, que son 463 proyectos que se financiarían con capitales externos, ¿ah? Porque Chile necesita, no nos alcanza con nuestra propia inversión, necesitamos que vengan capitales de afuera para poder mover en la velocidad que se requiere en la economía. Estos 463 proyectos son 65 mil millones de dólares que podrían enterarse entre 3 y 4 años. Por cada 100 millones de dólares se generan 1.000 nuevos puestos de trabajo en promedio. Esto no es equivalente en todas las industrias, pero en promedio. Uh-huh. Más 800 puestos de trabajo indirectos. Entonces estamos hablando de algo significativo. Si es que llevamos adelante estos 463 proyectos, estamos hablando de algo más de 1 millón de proyectos nuevos creados entre 3 y 4 años, de manera directa e indirecta. Incorporemos un factor de eficiencia del 20%. Pongámosle que se crean 800.000 empleos. Con eso podríamos disminuir la tasa de desempleo a una cifra cercana al 7%. Y con eso generar un mayor movimiento y una mejor, digamos, percepción de movimiento en la economía para poder articular y apalancar nuevos proyectos de inversión. Yo creo que hay que poner el foco ahí. Todas estas cosas que estamos comentando en la cohesión Bravo me parecen muy importantes, pero sobre todo tenemos que acelerar la inversión en Chile, y para eso tenemos que poner las condiciones, porque nosotros no somos un país aislado del resto del mundo. Estamos compitiendo por esos capitales y tenemos que ser competitivos en esa manera.
Sí, hay que ser competitivo. Eso me lleva inmediatamente a preguntarte, Lucas, tú fuiste ministro de Economía. ¿Cómo ves el debate precisamente de la mega reforma, del proyecto de reconstrucción nacional, que se insiste que lo que busca precisamente es dinamizar la inversión? Por una de las premisas que tú mencionas, que tiene que ver con que la inversión en Chile no alcanza y hay que traer capitales extranjeros. Para eso hay que darles garantías, hay que hacer que Chile sea atractivo en términos de la competencia que pueden ofrecer países similares como Perú, Argentina, Colombia. Bueno, ¿cómo estás viendo ese debate? Ayer se dio un paso importante con respecto de la invariabilidad tributaria. ¿El gobierno todavía tiene espacio quizás para ceder a ciertas cosas, para abrochar un acuerdo mucho más sostenible en el tiempo y que en caso de que haya un cambio de sector político de aquí a 4 años, esto no quede en borrón y cuenta nueva?
En Chile nos hemos ido sumiendo en el inmediatismo, en la contingencia, y la verdad es que los proyectos que valen la pena y que movilizan a los países tienen una visión de largo plazo. Esos son proyectos de inversión significativos que mueven la aguja realmente y que generan además un arrastre de pequeñas y medianas empresas, que es justamente lo que se está buscando con esta invariabilidad. Nosotros hemos hecho excesivos cambios tributarios en los últimos 15 años. Y eso no entrega la suficiente estabilidad para que se generen proyectos de inversión significativos. Entonces, eso es lo que está persiguiendo el gobierno con estas medidas. Porque, insisto, nosotros no estamos aislados del resto del mundo. Y si es que no somos capaces de dar un nivel de estabilidad para proyectos de largo plazo, que requieren estabilidad de largo plazo, entonces difícilmente se van a gatillar estos proyectos de inversión, que son los que generan empleo finalmente, son los que apalancan y movilizan la economía. Y movilizan la economía y movilizan el factor social. Porque, insisto, ya no se habla de pobreza en Chile, y si es que no generamos proyectos de inversión, esto se trata no solamente de un problema económico, sino de un problema social muy profundo, de personas además cuya dignidad está dañándose porque no están siendo parte de una sociedad, y con eso nos alejamos de la cohesión social que Chile necesita, y evidentemente se dificulta la inserción laboral de personas que están estudiando en la educación superior, por ejemplo, que es aquello que me moviliza a mí como rector de INACAP, que tenemos 115.000 estudiantes, más de 115.000 estudiantes en todo Chile, con una promesa de valor que se inserte fuertemente y de buena manera en el ámbito laboral en sus regiones, para la cual trabajamos afanosamente con todas las industrias de productivas y de servicios en todas las regiones. Tenemos una muy alta tasa de empleabilidad, pero me asusta que el país no se movilice y no genere más inversión, porque yo quisiera que todos mis estudiantes, cuando el día que egresen y se titulen, así como del resto de las instituciones de educación en Chile, tengan un empleo y puedan sacar adelante a sus familias y puedan realizarse en lo personal.
No, sin duda. Me imagino que esa es la prioridad también como rector. Y también es una, debería ser una prioridad también del Estado, ¿no? El que sus estudiantes, cuando salgan de sus centros de formación, universidades, tengan la oportunidad también de poder trabajar. La desesperación de los estudiantes hoy día, al no encontrar una oportunidad laboral, es tremenda. Es terrible, porque no existe. Y desde esa perspectiva, y ya para cerrar, Lucas, el gobierno quizás debería hacer un plan de contratación juvenil. Bueno, la posibilidad de subsidios no siempre está, pero considerar este aspecto como una urgencia y abordarlo desde esa perspectiva, más allá de un subsidio, sino que como un plan nacional de contratación juvenil.
Sí, algo se está haciendo, por ejemplo, el tercer turno que está incorporado dentro del plan del tercer turno de los proyectos de inversión como del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, eso va a acelerar la contratación y eso incorpora jóvenes, adultos de todas las edades. Y un plan de empleo joven, por supuesto, que es importante, pero yo insisto, la economía, las personas se mueven por incentivos. Entonces, si ponemos los incentivos adecuados para la contratación, por ejemplo, una mayor flexibilidad, profundizar, facilitar, y expandir e informar bien el Estatuto al Empleo Joven, permitiría que muchos estudiantes, por ejemplo, pudieran complementar su estudio con un empleo a medio tiempo, por ejemplo, ¿eh? Y facilitar que las empresas puedan llevar a cabo esa contratación. Yo creo que todo esto aporta. Y no hemos hablado de la reconversión laboral frente a cambios tecnológicos que son sustantivos.
La inteligencia artificial,
porque hay,
¿no?,
otro elemento que tenemos que abordar como país, porque nos estamos quedando atrás. Hay otros países que están avanzando más rápido en esta materia. Y algunas instituciones están haciendo esfuerzo. Nosotros, por de pronto, estamos incorporando la inteligencia artificial para que sean parte de las herramientas que requieren estudiantes de todas las edades, así como personas que necesitan una capacitación para reconvertirse laboralmente y extender su carrera laboral. Porque a muchas de estas personas, Cristina, no les va a alcanzar su pensión. Y son personas que tienen experiencia, que tienen voluntad de seguir trabajando, pero que a veces necesitan herramientas de actualización. Perfectamente podemos entregárselas como sociedad y de esa forma salimos ganando todo.
Mira, solamente como para dato, en China se eliminaron 12.000 carreras universitarias precisamente por la inteligencia artificial.
En China.
Claro, en China. No, sí, en China. Y las considera obsoletas y las reemplaza. A ver, artes desapareció, humanidades. Mira, imagínate, idiomas extranjeros, administración, solo para mencionar algunas. Las considera China, una economía que mueve prácticamente el mundo, las considera obsoletas y las reemplaza. Hay que estar mirando, atentos a lo que están haciendo economías como esa.
Sí, y atento, ojo, con los incentivos, porque es muy importante la libertad de enseñanza, ¿cierto? Pero también es importante ver cuáles son los incentivos. Yo veo muchas instituciones de educación superior tienen los incentivos para llenar sus aulas con carreras que son más baratas muchas veces de dictar, ¿ah? Pero, y que no necesariamente cuentan con proyección laboral. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Si uno observa cuáles son las carreras que tienen más egresados, muchas veces coinciden con carreras que están absolutamente colapsadas en el ámbito laboral. Entonces, ¿tiene sentido que sigamos dictando esas carreras? Entonces, muchas veces la gratuidad hace que las decisiones de las personas, del estudiante, no necesariamente incorporen todos los elementos ni que tenga acceso a toda la información suficiente como para poder tomar una buena decisión de estudio. Y por el lado de la oferta, es decir, las instituciones de educación, muchas veces lo que buscan es llenar sus aulas y no necesariamente proyectar rutas laborales para sus estudiantes para hacer futuro. Creo que también tenemos que revisar eso.
Muchas gracias, Lucas, por este tiempo. Lucas Palacio, exministro de Economía, ustedes lo recuerdan, por supuesto, y también hablando de los desafíos educacionales de su perspectiva como rector de INACAP. Muchas gracias, como siempre, un gusto.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, hablemos del escenario económico que estamos teniendo a esta hora y esta escalada entre Estados Unidos e Irán, que ha disparado nuevamente el valor del petróleo e instala otra vez el temor a una nueva fase de una guerra que, claro, tuvo una cierta tregua, pero que ahora se advierte los ataques entre Estados Unidos e Irán están siendo mucho más serios, mucho más graves y afectando directamente también la infraestructura. A ver, estamos hablando hoy de un petróleo Brent, que es el que se usa como referencia para los mercados internacionales, que está en un valor de $78. Estaba ayer también en ese valor, lo que hace que uno entienda que se está ahí resistiendo quizás los efectos de este nuevo episodio entre Estados Unidos e Irán. Las hostilidades continúan, las declaraciones, por supuesto, particularmente desde el presidente de Estados Unidos, son muy duras frente a Irán, y eso, bueno, cierra cualquier posibilidad también de acuerdo o de negociaciones entre ambos actores. Lo cierto es que eso también, bueno, genera consecuencias en nuestro país. Hoy día estamos viendo una buena noticia. Al menos desde hoy han bajado los combustibles en promedio 100 pesos, y también el petróleo, el diésel, ha bajado 155 pesos acá en Chile, pero atentos a lo que pueda pasar en el valor internacional dentro de los próximos días. El dólar, les contamos, está en 933 pesos, el euro está con un valor de 1067, y el cobre ha bajado, está en $5.93 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Les recordamos que la UEF, a partir de los datos del IPC, en una variación cero en el mes de junio, está en 40.844 pesos por al menos los próximos 30 días. Vamos a hacer el corte, son las 8:30. Quiero contarte de las camionetas JMC, porque llegó la All New Beagles con motor 2.5 turbo diésel, la potencia que marca la diferencia para trabajar todos los días. Puedes encontrarla desde 13.990.000 pesos más IVA. Conoce más en jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy, transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Coopeuch demuestra que la solidez financiera puede ir de la mano con propósito. Resultados bien gestionados, valor bien compartido. Coopeuch. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. 8:31, vamos al corte, regresamos.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Un día estás con las patitas en la playa. Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
¿Aló?
¿Aló? ¿Mamá?
¡Hola!
No me vaya a creer.
¿Qué cosa?
Mira, ¿ah? Estoy embarazada.
¿Qué?
Voy a ser mamá.
La vida no siempre es como la planeas. Por eso es bueno tener a Entel que está contigo en todas. De verdad. Porque estar contigo en todas es mucho más que estar. Es conectar, acompañarte, en tu casa, en tu empresa. Es estar donde nadie más llega. Entel, contigo en todas. Todas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar.
Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Hasta anoche podíamos decir que teníamos agendado un compromiso con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto. Sin embargo, hace pocos minutos nos dice que no alcanza a contestarnos el teléfono. Lo revelo porque da cuenta además del momento de tensión, independiente de si efectivamente tiene algún problema de último minuto, pero hace pensar que el conflicto instalado en la oposición es mucho más severo de lo que se está evaluando. Lo cuento porque ayer el PPD en la tarde llegó a un acuerdo con, al menos los senadores del PPD, ojo, llegaron a un acuerdo con el gobierno por invariabilidad tributaria, uno de los aspectos más controversiales de la ley de reconstrucción nacional que se está debatiendo en el Parlamento y que ya el próximo 15 de julio se debería votar. Todo esto en medio, además, de las amenazas que ha hecho la oposición en bloque de llevar este aspecto al Tribunal Constitucional. Ustedes recordarán que está funcionando una mesa de trabajo instalada por la senadora Paulina Núñez con el propósito de allanar ciertos acuerdos con la oposición, que también, en todo caso, en el oficialismo viven su propia teleserie, porque les han acusado de ingenuidad a la senadora Paulina Núñez desde la UDI. Sin embargo, esto, la senadora alcanza este acuerdo con el PPD, con el gobierno, con el ministro Quirós, y el PPD se margina de lo que ha sido la postura de la mayoría de la oposición de anunciar que van a votar en contra, de acusar que falta diálogo y de que no ha habido disposición del ministro Quirós por llegar a acuerdo en estos aspectos. Lo cierto es que el PPD y los senadores del PPD puntualmente han sido sumamente valientes también en llevar adelante este acuerdo, porque, insisto, el gobierno tiene los votos para aprobar justito, ¿no?, este proyecto en el Senado, pero ¿qué ha dicho el PPD y al menos los senadores? Es que quieren influir al menos en aquellos aspectos que ellos consideran más perjudiciales. Los senadores llegan a este acuerdo, sin embargo, hoy día el presidente de la colectividad, al parecer, no está tan de acuerdo con lo que han hecho sus senadores. Y por lo mismo, probablemente, el diputado Soto no nos puede contestar el teléfono esta mañana para contarnos cuál es la postura que tiene la mesa directiva de ese partido, considerando que desde los otros partidos de la oposición los han tildado de vendidos, de lo que el acuerdo es una vergüenza, y esto está abriendo una grieta muy profunda dentro de la oposición que no logra encontrar quizás una voz única para manejarse frente al gobierno de José Antonio Kast. Y para qué hablar de lo que pasa en el Partido Socialista, que vive otra propia teleserie. La senadora Paulina Bogdanovich, presidenta de esa colectividad, estaba precisamente participando en esta instancia de diálogo de la senadora Paulina Núñez. Sin embargo, la senadora Chicardini, que tiene una línea más bien dura, al estilo Manucheri en la Cámara de Diputados, la acusó de estar negociando a espaldas del PS un acuerdo con Quirós. Esto significó un verdadero terremoto ahí en el PS, porque hasta imágenes hay de un encontrón ahí verbal entre la propia senadora Bogdanovich y Chicardini ayer en el Parlamento. Lo cierto es que está la teleserie del PPD, la teleserie del PS, y todo esto configura también en un escenario muy complejo para la oposición, que, insisto, no sabe cómo pararse frente al gobierno de José Antonio Kast. Efectivamente, la decisión de la oposición es influir en lo que puedan influir en el proyecto o, y lo voy a decir así, taimarse, cruzarse de brazos, anunciar que van a ir al TC y votar en contra. Ahí está la decisión de algunos. creo que los senadores del PPD han sido bastante más valientes y han logrado influir en el proyecto de invariabilidad, el cual el gobierno recoge, establece una invariabilidad a menor tiempo del que se había establecido en el proyecto, sujeto también a la a los rangos, ¿no?, de inversión que haga algún tipo de empresa. Vamos a ver qué pasa hoy día, vamos a ver si es que en definitiva el diputado Soto nos contesta durante la mañana y da una versión también sobre los pasos que ha seguido los senadores del PPD. Entendemos que hay un comunicado donde además dicen que esto no inhibe que el partido pueda recurrir también al Tribunal Constitucional, pero me da la sensación que las explicaciones hoy día deberán ser mucho, mucho más profundas. Vamos a hacer el corte, son las 8:39 y quiero contarles a esta hora que Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por las oportunidades Dumai, más información en dumai.cl. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran, claro que sí. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Y este invierno relájate porque estás con Angua, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguacie.cl y elige un instalador especialista. Angua, especialistas en climatización. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a estar hablando de los 200 años de la presidencia de la República. Ustedes dirán, ¿pero cómo? 200 años. Claro que sí. La institución de la presidencia de la República cumple 200 años. ¿Por qué? La historia la vamos a conocer al regreso aquí en la mañana de Agricultura.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años en la H. Nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl.
Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bien, lo que debes saber es que hoy día se conmemora el Día de la Presidencia y eso va a significar que a la 1:00 p.m. el presidente José Antonio Kast, acompañado de la primera dama, ofrezca un almuerzo también en el marco de esta conmemoración. Va a participar el expresidente Eduardo Frei y también Gabriel Boric, junto también a los familiares de Sebastián Piñera, Y también los familiares de Patricio Elwin, ambos expresidentes fallecidos. Va a haber una serie de ceremonias y también actos hoy día hasta el Día de la Bandera, además, que se va a conmemorar. Todo eso va a significar, por supuesto, algunos desvíos en el centro de Santiago. Jessica Castañeda ya estuvo contando de eso hace un rato atrás. Y esto, quiero decir, nos lleva inmediatamente a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Juan Luis Osa, doctor en Historia Moderna, con quien queremos conocer un poco de nuestra historia, ¿no? De la historia de Chile. Ayer se abrieron incluso las puertas de la Moneda para que la gente pudiera circular entre la Plaza de la Ciudadanía y la Constitución, algo que no pasaba además desde el presidente Ricardo Lagos, entiendo. ¿Cómo estás, Juan Luis? Un gusto.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristina. ¿Cómo estás?
Bien. A ver, uno puede pensar que a lo mejor cuando Chile obtiene la independencia inmediatamente hubo un presidente de la República, pero eso no es así. Nosotros ya vivimos el Bicentenario, pero la institución de la presidencia llegó después.
Así es, llegó en 1826... Y la primera autoridad del Poder Ejecutivo en realidad estaba en manos de un director supremo, que era una suerte de rey local, para decirlo en corto, ¿no? Pero la discusión, el paso del tiempo, derivó en que el Congreso se decidiera por la presidencia de la República en 1826, siguiendo un ejemplo, digamos, que ya estaba bastante consolidado, que era el norteamericano. El primer presidente de la República del mundo es el norteamericano, es George Washington, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien dices, la independencia no necesariamente derivó en la presidencia, sino fue más bien el análisis, la discusión, el debate ideológico lo que derivó en el primer presidente, que fue Manuel Blanco Encalada.
Manuel Blanco Encalada, claro, y asume ya, entiendo que el 9 de julio de 1826, ¿asume o se establece la institución?
Fue elegido por el Congreso el 8 de julio de 1826.
¿Por el Congreso?
Por el Congreso, lo que es muy interesante. Aquí todavía no habían elecciones. Después iban a haber. Pero en este primer caso fue elegido por el Congreso el 8 de julio y asumió, juró el 9 de julio, y por eso es que celebramos los 9 de julio como el Día de la Presidencia.
¿Y asume en qué contexto, en qué Chile asume Manuel Blanco Encalada también? Bueno, primero electo por el Congreso, algo que hoy día podríamos pensar que es inédito, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, es un contexto muy muy revuelto. Veníamos saliendo de la Guerra de la Independencia, estábamos a pocos años de una guerra civil, la Guerra Civil de 1829, y asume además en medio de un conflicto entre lo que podríamos llamar los unitarios y los federales, ¿sí? Los federalistas estaban a favor de la presidencia de la República. Los unitarios, en cambio, preferían que la Dirección Suprema continuara a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, además de todo esto, hay un debate ideológico al final, ¿no? Los que quieren que el poder se atomice, se divide en distintos estados o en distintas provincias, están a favor del presidente, mientras aquellos que quieren que se concentre el poder están a favor de la Dirección Suprema.
Pareciera ser que la historia de Chile está construida en bandos, ¿no? Estaba recordando solamente los bandos de aquellos que pensaban que Chile tenía que mantenerse cercano a la corona española y quienes tenían que hacer la independencia.
Así es.
También siguiendo, bueno, la Revolución Francesa, también lo que estaba pasando en Estados Unidos. Para Chile, los movimientos independentistas de Estados Unidos y la instalación también de la independencia en ese país, ¿fue un referente para nosotros?
Mira, sí y no. Fue un referente en términos como los que estamos conversando ahora. Por ejemplo, la presidencia de la República viene de allá. Uh-huh. Pero la verdad que el proceso revolucionario chileno fue muy local y tuvo más bien comparaciones, o sea, se puede comparar con otros casos hispanoamericanos, como el caso argentino, como el caso colombiano, como el caso venezolano, incluso un poquito con el caso mexicano. Pero yo no exageraría, digamos, las influencias norteamericanas sobre el proceso chileno, porque la verdad, ni el Imperio Británico se parecía mucho al Imperio Español, ni las 13 colonias norteamericanas se parecían mucho a las colonias hispanoamericanas.
Sin duda. ¿Sí?
Entonces hay que, si bien obviamente se leía, digamos, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, algunos, no sé, como intelectuales como Juan Egaña, como Manuel de Salas, después Andrés Bello, sabían qué es lo que se estaba escribiendo, yo no exageraría, digamos, la causa-efecto. ¿Sí?
Perfecto. Juan Luis, estamos con Juan Luis Osa, historiador. Quería preguntarte, bueno, a lo largo de los años, ¿no?, de estos 200 años, ¿cómo ha ido mutando también esta figura del presidente o presidenta de la República?
Yo diría que comenzó siendo muy débil, En el sentido de que, en primer lugar, era nombrado por el Congreso, no era elegido por la voluntad popular, sí. Pero que luego su poder se fue concentrando y fue aumentando. Y para eso las constituciones jugaron un papel muy clave, ¿no? Primero la Constitución de 1828, que ya reafirmó que efectivamente el poder ejecutivo iba a estar en manos del presidente. Luego la Constitución del 33, la Constitución del 25 y la del 80 reforzaron ese poder. Y uno podría decir que Chile no solo es centralista, en el sentido de que muchas de las cosas ocurren en Santiago, sino que además es presidencialista. Uh-huh. ¿Sí? Porque uno puede tener ciertos grados de presidencialismo. En este caso es un grado más bien alto. Y por eso es que muchas decisiones pasan por los presidentes de la República, ¿no? No es que el Congreso no exista, no es que no tenga contrapesos. Por ejemplo, el Banco Central es un contrapeso contra los otros poderes, o la Corte Suprema. Pero no cabe ninguna duda que es el presidente de la República quien es el jefe no solo de gobierno, sino que además de Estado. Y eso es producto de las constituciones.
Y bajo esa lógica, ¿cómo ha sido también el desarrollo de la institución de la presidencia de la República? Bueno, sabemos, no salvo este episodio del 73, ¿qué otro episodio también amargo puede haber en la historia de Chile respecto de eso, de cómo sí. Se ha mantenido estable en el tiempo?
Bueno, lo cierto es que en el siglo XIX hubo 5 guerras civiles. Después de la instauración de la presidencia de la República hubo 4 guerras civiles, la del 29, la del 51, 59 y 91, y todas responden al final de cuentas a un conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Ya.
Es decir, que las constituciones señalen que el presidente de la República es la máxima autoridad no significa que puedan hacer y deshacer como ellos estimen conveniente. Uh-huh. Y luego en el siglo XX, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, uh-huh, el año 27, también es un corte con la tradición presidencial, pero obviamente la más fuerte, digamos, la más estructural, es la del 73.
Uh-huh. Uh-huh. Y en ese sentido, las guerras civiles obedecieron básicamente a esta disputa que yo también te mencionaba, ¿no? Sí. En este caso, el Congreso, y hoy, quizás hagamos el parangón también hoy, ¿qué tanto peso le puede jugar a un presidente o presidenta de la República?
Un montón, es cuestión de acordarse del llamado parlamentarismo de facto, ¿no? Que es cuando los parlamentarios se arrogan un poder que la Constitución no les otorga por la vía de los hechos, ¿sí? Lo que ocurrió con los retiros previsionales es exactamente eso, ¿no? Los diputados y diputadas, senadores y senadoras no tenían la facultad para aprobar un retiro previsional, pero lo hicieron igual. Bueno, eso es lo que se llamó como parlamentarismo de facto, lo que significa que al final de cuentas, en los hechos, la presidencia siempre hay que cuidarla. Y siempre uno tiene que estar, digamos, por debajo de la Constitución, no por sobre la Constitución. Cuando uno jura la Constitución, que en el caso de los parlamentarios, tiene que ser muy respetuoso de lo que diga la Constitución, ¿no? Porque de otra forma, el Congreso se pone en cuestionamiento, la Presidencia se pone en cuestionamiento, o cualquier otro poder.
Sí, de todos modos. Hoy estoy viendo imágenes de lo que está pasando en el centro de Santiago, porque diría además el juramento de la bandera.
Sí, claro.
El juramento de la bandera, que es una tradición súper bonita. ¿A qué obedece el juramento de la bandera? ¿A lo mismo de la presidencia de la República?
No. Esto, uh-huh, esto dice relación con la Guerra del Pacífico, en donde lo que se jura es la batalla de la Concepción.
Exacto.
Sí, exactamente. No, esto es un proceso completamente distinto, digamos. Esto es una coincidencia histórica y está...
Pero es una bonita coincidencia.
Es una bonita coincidencia. Y de hecho también el 9 de julio es el primer cabildo de Buenos Aires, la primera junta de Buenos Aires, y por eso la gran avenida de Buenos Aires se llama 9 de julio.
9 de julio. Sí, hay una fecha ahí como marcada a fuego, ¿no? Quizás en la historia de Latinoamérica, o al menos los países que están acá.
Distinta. El 9 de julio ha pasado a ser una fecha súper relevante.
Oye, solo para cerrar, Juan Luis, lo de la batalla que... por la cual hoy día se hace, ¿no?, el juramento de la bandera, es bien épica, sí. y sobre todo el post de la batalla, ¿no?, donde sí, los corazones de los combatientes es traído finalmente a Santiago.
A Santiago, claro. Eran muy pocos soldados chilenos que perdieron contra peruanos y bolivianos, y no se rindió ninguno, murieron todos, y por eso ha sido bien utilizado, a mi manera de ver, por la historiografía, pero también por la autoridad, como una fecha conmemorativa importante, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que vale la pena efectivamente seguir conmemorándola, y la presidencia también. Yo soy presidencialista. para ser bien sincero, y creo que son fechas, son momentos que hay que seguir recordando para que no se nos olvide la historia.
Juan Luis, ¿y en algún minuto hubo riesgo de que cambiáramos el sistema político en Chile? ¿Así como que pasara al parlamentarismo?
Yo diría que en la Convención Constitucional
ya.
Fue el momento donde más lejos se llegó camufladamente para, digamos, disminuir el presidencialismo.
Ya, pero es el único riesgo así como en la historia de Chile.
Sí, yo digamos, en los últimos años, sí, de todas maneras.
Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo, sobre todo de historia, que siempre es bueno recordar de dónde venimos para saber dónde vamos. Es bueno también recordar, siempre se dice que la historia, además, para no cometer los mismos errores, es importante porque nos da nuestro sello, ¿no? Nuestra identidad. Juan Luis Osa, historiador, miembro además de Radio Agricultura, un abrazo gigante para ti.
Un gran abrazo para todos ustedes, que estén muy bien.
Que estés muy bien, muchas gracias. Chao. Que tengas lindo día. Bien, con este repaso de historia nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Atentos a lo que pasa en el Congreso, atentos por supuesto también a esta conmemoración de la presidencia de Chile, el juramento también a la bandera y hartas cosas pasando hoy día en una jornada bastante más agradable aquí en la capital. Un abrazo para toda la gente del sur que lo está pasando mal con las precipitaciones. Ojo, viene Jessica Castañeda actualizando las informaciones y luego, como siempre, directo al grano. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025 y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.